con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, con información en esta tarde bastante fría en la capital de los ecuatorianos y con mucha lluvia, según los pronósticos. Pues al parecer vamos dos días más a tener que soportar estos fríos intensos y también las constantes lluvias, así que tome las precauciones del caso. Soy Gisela Bayona y les agradezco por acompañarnos. Tenemos hoy en nuestras entrevistas, estaremos conversando con Carlos Luis Salvador, él es director de salud e higiene del municipio de Guayaquil. Hablaremos sobre la conformación de la mesa técnica para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 para la población de esta ciudad. También estaremos conversando con Iván Ontaneda, ministro de Producción. Hablaremos sobre la macro rueda de negocios en el Ecuador y sobre todo la reactivación económica tan ansiada por los ecuatorianos. ¿Qué pasa con el país? ¿Cómo estamos en ese camino? Bueno, aquí empezamos. Vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El Gobierno Nacional informó que esta tarde arribarán 31.590 dosis de la vacuna contra el COVID-19 al país. El Tribunal Contencioso Electoral reclama la asignación de recursos para el cumplimiento de las elecciones generales 2021. El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para la segunda vuelta presidencial. La iniciativa COVAX confirma el envío de 756.000 dosis contra el COVID-19 a Ecuador. El municipio de Guayaquil avanza en la adquisición de vacunas contra el coronavirus y asegura que el proceso se llevará en cumplimiento de lo dispuesto por el ARSA. En lo internacional, la última embajadora de la Unión Europea abandonó Venezuela este martes. En Bolivia, asciende a 7 la cifra de estudiantes fallecidos que cayeron desde un cuarto piso en la Universidad Pública del Alto.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El Gobierno Nacional informó que este miércoles arribará al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito la cuarta remesa de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, la cual contiene 31.590 dosis. La fase 1 de vacunación incluye los siguientes grupos objetivos: personal de salud, no incluido en la fase 0, de toda la red pública y privada, policía y fuerza pública, docentes, población vulnerable, personas de la tercera edad, personal de recolección de desechos y de sectores estratégicos, es decir, atención de servicios públicos, justicia, seguridad complementaria, entre otros. En esta etapa se cubrirá alrededor de 2 millones de personas. Y este martes, la iniciativa COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, publicó la lista de asignaciones del primer lote de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Latinoamérica. De acuerdo con la información, Ecuador consta entre los beneficiarios y recibirá 756,000 antígenos. Las naciones que más medicamentos conseguirán mediante este programa serán Brasil con 9,1 millones y México con 5,5 millones. En Notimundo Estelar, Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, manifestó que el retorno a clases semipresenciales de 77 instituciones educativas ubicadas en su mayoría en zonas rurales beneficia a 18,195 estudiantes, de los cuales 2,255 acudirán de forma voluntaria.
Tenemos 18,195 estudiantes hasta el momento que son parte de estas 417 instituciones que han retornado y no van al mismo tiempo. Esto es muy importante también señalar. El aforo máximo que permite en este momento de la emergencia sanitaria que se permite en el COE Nacional es del 30%. Es decir, que los estudiantes tienen que ir de forma alternada a las instituciones educativas. No tienen clases todos los días. Los profesores, los mismos profesores no van todos los días, con excepción, por supuesto, de aquellas escuelas uni o bidocentes. Pero el resto de instituciones educativas, los profesores tampoco van todos los días. Quiere decir que de estos 18,195, solo el 30% comparte cada día las clases. Y adicionalmente es importante señalar que dentro de este 30% máximo también pueden existir casos de estudiantes que no quieran retornar.
A eso me refería.
Para ellos las instituciones educativas tienen que tener, por supuesto, su plan de educación no presencial y garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes que opten por no volver porque voluntariamente han decidido no hacerlo.
Y sobre el mismo tema, Rosalía Arteaga, expresidenta de la República y experta en educación, manifestó que en su opinión es positivo que las escuelas rurales regresen a clases. Señaló que ya no se puede perder más tiempo en retomar la modalidad presencial debido a que la imposibilidad de acudir a las escuelas tiene efectos devastadores en la vida y el aprendizaje de los niños y jóvenes.
No creo que deba esperarse más. Ya se ha esperado demasiado tiempo y los niños no pueden seguir perdiendo la posibilidad de aprender, porque esto va a ser terrible para el país cuando sepamos exactamente los datos, los números de los niños y niñas que han abandonado la escuela o que tienen un retraso tan grande en sus sistemas de aprendizaje. Yo estoy de acuerdo con que se tiene que reabrir paulatinamente y con todas las medidas de seguridad que ello implica. El tema de las vacunas probablemente siga demorando en el país. He escuchado pues que se podría dar la opción de que también en esa primera línea de vacunados tienen que estar los maestros, ¿no?
En Notimundo al Día, Javier Carrillo, vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas, calificó a la crisis sanitaria que vivió el puerto principal hace un año por la pandemia de COVID-19 como la peor catástrofe de salud de la ciudad. Esto debido a la gran cantidad de fallecidos que dejó el virus y las imágenes desgarradoras de sus familias buscando los cuerpos en los hospitales y en las morgues.
Yo creo que la situación en la que se enfrentó la pandemia hace un año, al igual que ahora, nos encontramos casi en las mismas condiciones de preparación para enfrentarla, ¿no? Uh-huh. Tenemos los mismos problemas, diría yo. De ahí ha pasado un año. Falta de medicamentos, falta de insumos, en términos generales, ¿no? Términos generales. Puede ser que haya un poco más que el año pasado, sí. Tal vez haya un mayor conocimiento de cómo es la enfermedad, de cómo enfrentarla. Incluso creo que se le ha perdido el miedo que se le tuvo o se le tenía en esos momentos, hace un año, porque ya la gente anda un poco más suelta, más relajada a pesar de la pandemia.
El Ministerio de Salud Pública informó que este miércoles 3 de marzo se registran 289.472 contagios de COVID-19. Además, hay 247.898 personas recuperadas de la pandemia y un total de 15.921 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 101.476 contagiados, de los cuales 93.760 pertenecen a Quito, la ciudad con mayor número de casos en el Ecuador. Y tras varios meses de retraso, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Las cifras muestran el deterioro del mercado laboral por la crisis económica que ya arrastraba Ecuador y que se agravó por la pandemia de coronavirus. El número de personas con un empleo adecuado cayó 8,8 puntos porcentuales entre diciembre de 2019 y el mismo mes del 2020, mientras que la tasa de desempleo pasó del 3,8% al 5%, lo que representa que actualmente 401.305 personas no tienen trabajo. Además, la pobreza se deterioró al cierre del año pasado, pues se ubicó en 32,4% de la población, en comparación del 25% que se reportó en 2019. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 12 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Amor, ¿no crees que hace falta un sillón en esa esquina? Amor, te estoy hablando. Amor.
No te va a hacer caso. Entró en modo búsqueda.
¿En qué?
En modo búsqueda. En 2 segundos te van a llegar las fotos de los sillones que quiere.
Ven a la liquidación de exhibición colineal del 25 de febrero al 4 de marzo y encuentra descuentos de hasta el 50%.
Difiérelo a 12 meses más 4 meses de gracia. Te devolvemos el IVA en cash colineal. Beneficio exclusivo Socios Diners Club.
Colineal, para toda la vida.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
La macro rueda de negocios, evento que ha generado 453 millones de dólares en negocios desde 2012, migra a edición virtual y se extenderá desde marzo hasta octubre y estará dirigida a 13 distintos sectores productivos, justamente ahora que tanto necesitamos la reactivación económica en el país.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Iván Ontaneda, ministro de Producción. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gisela, buenas tardes, gracias por esta invitación. Un saludo para usted y para todo el país que nos escucha.
Ministro, ¿cuáles son los diferentes sectores productivos que van a participar de esta macro rueda de negocios?
Bueno, esta es la novena edición de un evento que ya el Ecuador lo ha venido posicionando a lo largo de muchos años, y en donde el sector productivo en general del país tiene la oportunidad de buscar la conectividad entre esta oferta de producción exportable que maneja el Ecuador con la demanda de diferentes mercados internacionales. Como usted sabe, la pandemia nos obligó a redefinir y a construir nuevos modelos de promoción de exportaciones, modelos de promoción a la interna del país mediante plataformas electrónicas. Y obviamente estos desafíos nos obligaron a esta nueva adaptación. Adaptación que ha dado resultados importantes, puesto que el comercio exterior jamás se paralizó y la promoción de exportaciones a través de las plataformas electrónicas tampoco lo hicieron. En el último año se han realizado más de 15 ferias y de los diferentes sectores productivos, sector calzado, sector de la agroindustria, de los alimentos, sector de la tecnología, sectores textiles y sectores agrícolas, obviamente, y estos han dado resultados importantes. ¿Qué resultados son importantes? Es el crecimiento histórico de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Cerramos el año 2020 con 15 mil millones de dólares, a pesar de la pandemia, de las complicaciones que tuvimos casa adentro. Usted recordará hace un año exactamente cuando el Ecuador se confinó, cuando tuvimos que crear y articular entre el sector público y privado corredores logísticos para garantizar el suministro de alimentos casa adentro, pero también para garantizar el flujo del comercio internacional, principalmente nuestras exportaciones. Y es por ese lado que las exportaciones crecieron, se diversificaron y somos el único país de la región que hemos tenido un crecimiento del 10% a pesar de la pandemia con las exportaciones no petroleras.
Ministro, ¿cuáles son
se justamente? Se convirtieron en un dínamo importante para los otros sectores productivos del país.
¿Cuáles son justamente esas exportaciones ecuatorianas no petroleras que han incrementado?
Mire, tenemos obviamente los productos tradicionales, punta de lanza, que gozan ya por muchísimos años de un posicionamiento y de un reconocimiento del mercado internacional por su alta calidad, por su diferenciación con otros orígenes, y lo más importante, incrementar en esa canasta, como se lo mencioné anteriormente, nuevos productos. Los productos de lanza número uno en el país este año 2020 fueron el banano, el camarón, que con muchísimas dificultades estos dos productos, recordará que tuvimos un problema con China, que lo resolvimos de manera inmediata, garantizando el flujo de las exportaciones. Y obviamente el banano también tuvo su propia problemática en el Medio Oriente, en Europa, producto de la pandemia, que también fueron resueltos. Y hubieron otros productos como la madera, como el cacao, como las flores, inclusive, que a pesar de la compleja situación, al final del año lograron recomponer su performance. Y otros productos no tradicionales, como son las frutas exóticas, como pitahaya, como villa, como capulí, y productos de manufactura, que también se han incrementado en esta canasta de exportación no petrolera, y entre todos ellos suman 15 mil millones, y atrás de esos 15 mil millones, Gisela, es importante que la ciudadanía entienda que existe un inmenso encadenamiento productivo. Atrás de un productor de banano, de pitahaya, existe quien suministra el transporte, quien hace las cajas de cartón, quien elabora la página web, quién trabaja en la parte logística, en la parte de trámites, y también obviamente el productor, el agricultor personalmente. Por eso es el encadenamiento productivo de estos 15 mil millones importantísimo, y que sostenieron miles y millones de plazas de empleo en el país.
Ahora, este evento que ahora migra de manera virtual, Entiendo que en el 2020 no se lo realizó por el tema de la pandemia. Ahora migra a estas reuniones de negocios, pues, de manera virtual. ¿Cómo ha sido la acogida ahora que es en otro formato y cómo se la está aceptando?
Mire, hoy tenemos un formato que se lo ha diseñado, no será ya el formato tradicional que era tener la macro rueda de negocios en 3 o 4 días, se llevaba a cabo con la incorporación de todos los sectores productivos. Hoy hemos tomado la decisión correcta de dividirlo en varios capítulos. Esto significa que ahora en el mes de marzo arranca la macro rueda virtual de negocios con el sector de alimentos procesados y bebidas de agroindustria. Este sector participará del 29 de marzo al 1 de abril y así sucesivamente. En el mes de abril participarán flores y turismo, luego plátanos y textiles, artesanía, el sector de la pesca, la acuacultura, los plásticos, cuidado personal, metalmecánica, madera, café y servicios, que también son importantes, cerrando este ciclo de exposiciones el 18 al 21 de octubre.
¿Y qué países van a participar? ¿Cuáles son los países más importantes?
Que vamos a usar en diferentes etapas. Tenemos ya hasta el momento 80 compradores registrados de los diferentes países del mundo, regiones del mundo, y exportadores inscritos, 160 exportadores. Tenemos citas de negocios, porque esto es lo importante, conectarlo, ponerlos en esta plataforma a la oferta exportable del país, a los emprendedores, a los micro pequeños empresarios, que son los que más requieren de este servicio. Ya tenemos pactadas 900 citas y que serán de 30 minutos cada una dentro del marco durante estos 7 meses de la promoción de la macro rueda.
¿Con qué países tendrán esas citas de negocios los exportadores ecuatorianos?
Le voy a nombrar algunos, entre otros Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, China, Guatemala, Honduras, Panamá, Suiza, Turquía, Estados Unidos, Reino Unido, Marruecos, República Dominicana. Es decir, tenemos una conectividad integral, yo creo, con los 5 continentes, Australia, inclusive Oceanía, que nos permiten ahora sí. El Ecuador se encuentra muy integrado definitivamente en esta plataforma comercial, y esto también debemos reconocer la política de comercio que este gobierno y este ministerio ha venido incentivando y promocionando. En el último año se firmaron 3 acuerdos comerciales, se reafirmaron otros, y eso ha generado que muchos nuevos exportadores tengan la oportunidad de ofrecer sus productos sin pagar aranceles, siendo más competitivos y obviamente posicionándose en el mercado internacional. Por eso es la importancia del crecimiento de nuevas empresas y de nuevos productos que hoy aprovechan los acuerdos comerciales, como siempre lo hemos dicho, en beneficio del país y de los empleos.
¿Aún se pueden seguir inscribiendo para estas macro ruedas de negocios exportadores?
Sí, totalmente se pueden inscribir. Para ello deben ingresar a la página web www.proecuador2b, B2B, B2B, que se llama blavial2b.com.es, y llenar los datos solicitados en el formulario dentro del periodo establecido de cada rueda de negocios. La plataforma a utilizarse será Microsoft Teams, utilizada en las ediciones de las ruedas Ecuador Open for Business, que es de fácil acceso para los participantes, muy amigable, y obviamente la última tecnología puesta a disposición de este importante evento.
Ahora, ministro, obviamente este tema es muy importante para generar empleo en el Ecuador, para generar trabajo, para activar la economía, para volver a levantarnos, porque todavía estamos muy golpeados con el tema de comercio y economía dentro del país. Y sobre ese punto, aunque por un lado veo con esto que se están haciendo cosas interesantes para seguir reactivándonos, también hay cosas que se han quedado como rezagadas, como es el tema de los créditos Reactívate Ecuador, por ejemplo, que era justamente para eso, para salir adelante, y que según los comentarios que se hacen en redes sociales y de algunos personas que han dicho que han participado y han intentado adquirir esos créditos, no lo han logrado. ¿Cómo va eso? ¿Qué nos puede decir al respecto de el proceso de estos créditos denominados Reactívate Ecuador, que se anunciaron cuando justamente empezamos a intentar esa reactivación?
Sí, Gisela, el tamaño de la crisis que atraviesa el Ecuador y que atraviesa el mundo es una crisis sin precedentes. Son, lo he dicho siempre, tres grandes trenes de alta velocidad que se juntaron: el frente de salud, el frente social y el frente productivo, en donde el país tuvo que, y el gobierno, que atender de manera prioritaria, obviamente, la parte de salud, la crisis de salubridad que vivió el país y que sigue todavía, pues, atendiendo de la mejor manera posible esta situación. La crisis en la parte social, muchas personas perdieron su empleo, gente que estuvo confinada muchas semanas y que tuvimos que generar recursos para poder atender a estas personas a través de bonos complementarios, a través de atención de kits alimentarios y a través de una serie de ayudas sociales tan necesarias para los ecuatorianos en esos momentos. Y obviamente la parte productiva, negocios cerrados, sobre todo pequeños y medianos negocios que permanecieron por más de 30, 90 días. Siempre lo dije, el 80% del aparato productivo se paralizó y esto ocasionó, pues, golpes muy fuertes a muchos sectores. También ha habido sectores que sobre sus hombros, como lo manifesté, especialmente el sector exportador, hizo su parte, hizo su gran labor y logró que convertirse en ese cordón umbilical que meses posterior pudo arrastrar a los otros sectores para reincorporarse en esta reactivación. Entonces, los créditos productivos que usted menciona se otorgaron, se entregaron más de 100 millones a través de la banca pública, a través de la banca privada, Banco del Pacífico. Si bien es cierto, es una cantidad importante, ya desembolsada y atendiendo principalmente a segmentos de micro y pequeños, reconocemos que las necesidades son mucho mayores. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas ha estado realizando gestiones y esperamos que los nuevos recursos que entren en los próximos días al país se puedan, y ese es el compromiso que tenemos, redireccionar para poder seguir atendiendo, como lo dije, a un sinnúmero de sectores que necesitan de este empuje, que necesiten de este bocanada de oxígeno. Ministro, para poder avanzar en la reactivación.
Usted dice que se otorgaron 100 millones de dólares en este programa de créditos Reactívate Ecuador que estaba planificado, que ya se otorgaron a través del sistema financiero, pero eran 500 millones. ¿Qué pasó con los otros 400 millones? Entiendo que todavía hay gente que está esperando la aprobación de esos créditos desde entonces y todavía no se la dan. ¿Va a continuar el programa?
Mire, va a continuar el programa. Como le dije, los recursos que el Ecuador ha recibido desde el exterior muchas veces han tenido retrasos, lo que ha ocasionado, pues, obviamente, cierto retraso en la atención de estos créditos. Y lo que debo resaltar es que se priorizó la atención de salud, la atención social, tan necesaria en momentos que el país demandaba y requería esos recursos hacia ese sentido. Sin embargo, como lo dije, ha sido un desafío bastante complejo, bastante difícil poder atender todos los requerimientos que se tienen, y justos requerimientos, permítame decirle, porque en mis recorridos permanentes que realizo puedo entender y comprender cómo los sectores se encuentran golpeados. Pero sin embargo, más allá de los recursos que usted acaba de nombrar, el gobierno puso otras herramientas al servicio de las micro, los pequeños, como por ejemplo el programa Juntos Ecuador, para promocionar y dinamizar. Porque si bien es cierto, si el gobierno no tuvo toda esa capacidad, todo ese músculo financiero para poder atender toda la magnitud de requerimientos, yo creo que estas otras herramientas, como las que le menciona, coayudaron para que la reactivación de los propios negocios y de los propios sectores productivos. Juntos Ecuador logró catapultar a más de 550 micro y pequeñas empresas para que puedan vender sus productos, y mediante la solidaridad de compra y venta interna de producto ecuatoriano, esas empresas lograron sostenerse en esos momentos difíciles. Hoy, permítame mencionarle que inauguramos aquí en la ciudad de Quito, en el centro comercial Quicentro, emblemático, una isla en la que están participando 3 artesanos de la economía popular y solidaria. Logramos que la empresa privada, la gran empresa, nos facilite y nos conceda a precios muy módicos para que estas personas puedan exhibir sus productos. Estamos ya sintiendo la transición de pasar de la oferta mediante las plataformas virtuales a la oferta real. Es decir, que los clientes, que la ciudadanía, cuidando todos los protocolos de bioseguridad, puedan tener acceso y nosotros, desde el Ministerio de la Producción, lograr esta articulación y permitir que a través de estos espacios, de estas islas que serán replicadas en diferentes centros comerciales en la ciudad de Quito, puedan participar más de 250 pequeños y medianos productores y ofrecer estos productos, valga la redundancia, a la ciudadanía. Se viene el Día de la Madre, ministro. Y todo esto ayuda pues a la reactivación económica que tanto necesita.
Definitivamente que sí, ministro, pero no me ha contestado. ¿Qué pasa con los otros 400 millones de dólares de los créditos Reactívate Ecuador que no se han entregado a justamente las empresas que aplicaron para esos créditos?
A ver, le quiero ser muy franco. No tenemos créditos no tenemos solicitudes por 400 millones.
Pero eran 500 millones los que se había.
De 500 millones.
Se tenía para ese sector.
Se tuvo que hacer redefinición de los montos, pero eso no significa que, le digo, el Ministerio de Finanzas en este momento está por recibir recursos adicionales, uh-huh. Se han inyectado nuevos recursos, se siguen inyectando y creo que llegaremos a ese monto para poder cumplir el objetivo planteado desde el gobierno nacional.
Esperemos, porque hay mucha gente que se quedó con la esperanza de adquirir esos créditos para reactivar, para pagar incluso personal. Querían mucha gente que estaba, como usted mismo lo dijo, con la producción pues prácticamente parada durante todos estos meses. Pero bueno, ahí vamos, en camino hacia la reactivación. Esperemos que así sea y pronto podamos pues decir que estamos ya activados completamente en la producción y el comercio en el país. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado.
Gracias, Gisela, a usted, siempre a sus órdenes. Buenas tardes.
Agradecemos a Iván Ontaneda, ministro de Producción. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El técnico de Barcelona de Guayaquil, Fabián Bustos, se refirió a una probable salida del mediocampista Bruno Piñatares. No ponemos peros a la salida de jugadores, señaló Bustos en relación a un supuesto interés de Peñarol por el centrocampista. El portal en internet ATR Deportes informó que la escuadra aurinegra puso su mirada en el volante de contención y que, además, es del grupo de futbolistas con los que Pablo Bengoechea, director deportivo, e Ignacio Rubio, presidente, ya se habrían comunicado a principio de año, explica el Universo. El pasado domingo, luego de la goleada 3-0 ante Técnico Universitario, Bustos recordó: el año pasado nos tocó con Fidel Martínez, quien era uno de los 3 jugadores más importantes. Al club le venía muy bien su traspaso en lo económico, porque con ese dinero ayudó a la directiva a cumplir con un poco de obligaciones y a Fidel le convenía. Bustos destacó que piensan en el beneficio de la institución y que si Piñatares desea aceptar otro reto, buscarán la forma de suplir su ausencia.
Mundo con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú
quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.com.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Esta semana en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Pavel Muñoz, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Anderson Boscán, periodista. Y Sebastián Hurtado, analista político.
Decisión Ecuador 2021, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Este viernes a las 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Esta mañana, a través de una rueda de prensa, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció que va a adquirir vacunas contra el COVID-19 para 1 millón de guayaquileños. Para ello, cuenta con propuestas de 3 laboratorios farmacéuticos: AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac.
La entrevista a la carta.
Nos acompaña a esta hora Carlos Luis Salvador, él es director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio de comunicación. Aprovecho y saludo a todo el público oyente.
Muchísimas gracias, Carlos. ¿En cuánto tiempo se estima que inicie este proceso de compra de las vacunas para la población de Guayaquil?
Bueno, la Comisión de Vacunación para Guayaquil consta de 3 subcomisiones bastante bien establecidas. Una es la Comisión Administrativa, otra es la Comisión Técnica Médica y otra es la Comisión de Logística. Uh-huh. El primer punto fue decidir cuáles fueron las vacunas adecuadas para nuestro medio en función de la parte técnica y de disponibilidad de aquello. Uh-huh. En este momento se encuentran reunidos la parte administrativa jurídica para analizar la parte meramente de compras públicas. Recordemos de que esto, al ser una compra a través del municipio, pues obedece a un portal de compras públicas, toma su tiempo, y una vez que ya tengamos las vacunas, las casas farmacéuticas han dicho que las primeras entregas, porque van a ser entregas diferidas, uh-huh, podría ser a partir de la compra 1 mes. Y nosotros nos demoraríamos más o menos 1 mes y medio en la aplicación de dichas vacunas.
Más o menos a mitad de año, más o menos, o antes.
A mitad de año, uh-huh, más o menos, tenemos previsto haber vacunado por lo menos 1 millón de personas.
Ahora, entiendo, usted acaba de decir que pues todo esto se definirá con estas farmacéuticas que han hecho sus propuestas, pues AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac, según su disponibilidad, ¿no? ¿Qué otros factores técnicos se están considerando, además de la disponibilidad que usted acaba de mencionar, para poder adquirir estos 3 tipos de vacuna?
Ya, justamente el día de ayer se reunió la mesa técnica de salud con personas externas, entre ellas un investigador científico, un virólogo, infectólogos, epidemiólogos, y se determinó que no solamente el asunto va en cuestión de precios, sino también de logística. Uh-huh. Por ejemplo, estas 3 vacunas podrían ser tranquilamente conservadas en un cooler. Entonces esto nos permite no solamente tener espacios donde las personas asignadas se acerquen, si no entendemos que hay personas vulnerables o que no tienen las facilidades para movilizarse, podríamos hacerlas de las dos maneras. No solamente se acerquen a determinado lugar, sino también que se prevé.
Ahora, obviamente serían mucho más la logística y todo, como usted dice, más fácil con estas tres vacunas que con la que el gobierno central planificó hacer la primera etapa de la vacunación, que es la vacuna de Pfizer, que es la que más tiene complicaciones en su movilidad, hay que tiene que estar a unos grados de frío mucho más difíciles o complicados, que tenga, o sea, se necesita justamente enfriadores mucho más sofisticados que una simple refrigeradora o un cooler, como usted acaba de decir. Pero, por ejemplo, ¿por qué con estas tres? Usted dijo que no solo precio, sino también la facilidad con la que se use la vacuna. Por ejemplo, Johnson & Johnson también tiene algunas vacunas que son interesantes, justamente porque son muy efectivas, porque son fáciles de trasladar, y tienen algunos beneficios más en cuanto a la duración del efecto de la vacuna.
Ya, primero tenemos que establecer que el objetivo de este momento es vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Por ejemplo, Johnson & Johnson, recién esta semana que pasó, fue aprobado por la FDA. Entendemos que tienen un problema en la producción, porque siempre, pues, al ser una vacuna norteamericana, siempre la preferencia va a ser en primera instancia en Estados Unidos, a pesar de que la iniciativa COVAX está tratando de determinar que cierta cantidad sea o esté dispuesta para países en vías de desarrollo. Ahora, las tres marcas, ¿por qué fueron? Porque fueron las que se acercaron al municipio de Guayaquil. Nosotros desde el año pasado tuvimos acercamiento con otras casas farmacéuticas, pero se sigue la lista de cola. Entonces, si el objetivo de nosotros es vacunar en el menor tiempo posible, tenemos que ver cuáles son las opciones que nos están presentando y la disponibilidad de ellos. Entendemos que la de Johnson & Johnson es la óptima porque es una sola dosis, casi no tiene problemas en la logística, tiene menos efectos adversos, pero hasta que tengamos un cupo dentro de esa distribución nos tocará el próximo año, por esta razón que...
Y ahora, Carlos, ¿cómo piensan hacer o cómo están trabajando para identificar a las personas que ya recibieron las vacunas del gobierno, por ejemplo, con tanto hermetismo que hay en la información, para justamente ir hacia las personas que realmente lo necesiten y que no se hayan vacunado?
Esta es una pregunta bastante importante y vale recalcar que nosotros no estamos buscando trabajar aisladamente. Estamos conscientes que el Ministerio de Salud Pública es el ente regulador. La próxima semana queremos una reunión para tener una trazabilidad en los datos, para no chocarnos, poder tener recursos bien definidos. Ahora bien, la estratificación de quienes van a ser vacunados en las fases es bajo el protocolo universal de la OMS. Eso ya está bien definido, pues en primera instancia son las personas de primera línea. Las personas de primera línea son las personas que tratan directamente con pacientes diagnosticados. Porque alguien por ahí me decía, todos estamos expuestos, exactamente, pero no todos estamos expuestos con pacientes COVID. También vamos a tratar con los más vulnerables. En este momento estamos levantando mapas sectorizados donde por partes de Guayaquil se está no solamente tomando en cuenta los grupos etarios, sino también las personas vulnerables que tengan carné de discapacidad, que tengan enfermedades crónicas preexistentes. Entonces, en el momento que ya sabemos cuándo van a empezar a llegar las vacunas, tomaremos el indicador más grande, que será los lugares de mayor incidencia de casos. Pero ya tenemos que tener levantada la información respecto a lo que no va a variar: edades, enfermedades preexistentes y la ocupación de las personas.
Ahora, Carlos Luis, justamente el día de ayer se reunieron varios alcaldes de distintas ciudades de Pichincha para el mismo objetivo, tratar de concretar esfuerzos para lograr traer vacunas a Pichincha, a la provincia, y poder vacunar pronto a la población. ¿No es factible que también Guayas se una, e incluso no solo Guayaquil, sino el resto de cantones también para ese pedido o esa, porque somos las principales ciudades, ¿no? Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no sería mejor unirse entre todas las ciudades de cada una de estas provincias para hacer esfuerzos conjuntos para ayudar al gobierno en la vacunación masiva, sobre todo en las principales ciudades, ¿no?
Claro, la señora alcaldesa no está cerrada a esa opción. De hecho, ha habido conversaciones un poco informales entre el señor alcalde de San Borondón y el de Durán. Estamos esperando que exista otro tipo de acercamiento un poco más formal y técnico para sumar, como usted bien lo dice, esfuerzos y hacer una compra un poco más grande. Incluso entiendo yo que hay un grupo también de alcaldías que no están de acuerdo con este proceso porque dicen de que no se cumple con la universalidad en la distribución de las vacunas, porque al ser municipios pequeños no cuentan con los recursos. En todo caso, yo creería que estos municipios que son un poco más pequeños se pueden sumar a los municipios más grandes, pues, y hacer la suma de todos los esfuerzos y hacer una sola compra.
Ahora, de estas tres farmacéuticas que pues usted ha mencionado que han tenido ya acercamientos, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac, ¿se tiene porcentajes de cuánto se podría comprar a la una o a la otra?
Todo eso va a depender no solamente de la cantidad de vacunas que cada uno de ellos tenga, sino también en cuestión de precios. Y también no solamente la cantidad, sino el tiempo de distribución. Entonces son tres variables que hay que cruzarlas para ver cuál será el porcentaje de distribución entre las tres casas.
Ahora, ¿cuál es la situación actual de la ciudad de Guayaquil luego de un año de lo que se vivió en esta ciudad hermana, en donde pues vimos imágenes muy, muy dolorosas, sobre todo de la cantidad de muertos que se registraron hace un año por el COVID-19? ¿Cuál es la situación hoy en día?
Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, la Mesa de Salud del COE Cantonal valora ciertos indicadores semanalmente, donde los que más nos llaman la atención son los casos confirmados por pacientes por pruebas PCR de COVID, la ocupación de camas UCI en toda la ciudad, no solamente desde el punto de vista público, sino privado, y la cantidad de muertos diarios corroborados por pruebas PCR. En este momento, a pesar de haber pasado los eventos de las elecciones y el periodo de carnaval que vimos que hubieron muchos excesos, ha existido un incremento pequeño pero sostenido. Quiere decir que toda la semana esa curva ha tenido una tendencia mínima pero a la alza. Lo que nos mantiene un poco más tranquilos es que, por ejemplo, se disminuyó la mortalidad de 15 pacientes que fallecían diariamente comprobados o corroborados por pruebas PCR a 11. Igual, la ocupación de camas UCI se mantiene al 98%, y esto lo estamos observando de una manera muy detenida porque ya son algunas semanas que se mantiene esta constante. Adicional de que todavía no tenemos la resultante total de los pacientes que podrían venir por las festividades de carnaval. De todas maneras, nosotros termometramos diariamente el comportamiento en base a estas cifras.
Ahora, si justamente los hospitales siguen a su límite prácticamente, si bien ha bajado la cifra de mortalidad, los contagios, como usted acaba de mencionar, pues han aumentado, aunque ligeramente, pero han aumentado luego de pues los eventos de reuniones masivas, feriados y todo eso. ¿Por qué el municipio de Guayaquil, o cómo entendemos que el municipio de Guayaquil, ante este panorama, permita ceremonias de graduación presenciales, por ejemplo, o de más apertura en ciertas situaciones en las que puede registrarse aglomeraciones, cuando todavía la situación es grave en Guayaquil?
Claro, es importante la pregunta que usted hace para poder recalcar, porque creo que hubo un problema de falta de interpretación. Cuando se mencionó el asunto es de las ceremonias, ¿verdad? Ceremonias de graduación, los lugares que se los aceptó fueron previamente revisados por protocolos. De hecho, esta cuestión la maneja es otra parte de la mesa técnica, pero sí les puedo explicar. Se vieron los protocolos, se sugirieron que sean fuera de los colegios justamente para que estén en lugares abiertos y hacerlo en grupos. Y más no como se desvirtuó y se decía que estábamos permitiendo que se hagan las fiestas. Uh-huh. Pero eso, una cosa es la ceremonia y otra cosa también es la fiesta. Adicional, pues también dentro del protocolo, pues había el asunto de la de evitar la aglomeración, uh-huh. solamente que iba el padre y la madre, y ese tipo de cosas. A ciencia cierta, o con las características específicas, no le podría mencionar porque no está dentro de mi competencia, uh-huh. pero sí se desvirtuó pensando que habíamos dado cabida a que hagan fiestas. No era así, sino la ceremonia y en fases.
Importante aclararlo entonces. Yo le agradezco muchísimo, Carlos Luis, por habernos acompañado.
Gracias por la invitación, espero vernos pronto. Gracias.
Claro que sí. Carlos Luis Salvador, director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil, con este nuevo anuncio de que se está trabajando en esta ciudad también para la vacunación de su población con las farmacéuticas AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac. Se espera que a mediados de año pues ya se pueda estar vacunando a cerca de 1 millón de personas en la ciudad de Guayaquil.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando en Notimundo a la Carta. Este miércoles, en el conversatorio de prensa denominado De Frente con el Presidente, el primer mandatario Lenín Moreno confirmó que desde su último viaje a Washington, Estados Unidos, presenta molestias en el corazón e indicó que este martes recibió las órdenes de sus cardiólogos para realizarse exámenes médicos que revelen las condiciones de salud que tiene. Además, en el encuentro, el presidente de la República se refirió al proceso de vacunación en el Ecuador, al sistema carcelario, a la ley para la defensa de la dolarización y al proceso de digitalización en el país. Respecto al plan vacunarse, Moreno afirmó que dispuso entregar la información necesaria a la autoridad competente. Esto después de que una jueza ordenara que el Ministerio de Salud Pública revele la información del proceso de adquisición y aplicación de las dosis contra el COVID-19. Y esta madrugada se registró un nuevo bloqueo en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, causado por manifestantes que apoyan al candidato presidencial Yacu Pérez por el movimiento Pachakutik y que rechazan las disposiciones del Consejo Nacional Electoral para no dar paso a su solicitud de reconteo de votos. Los seguidores del dirigente indígena cerraron con llantas y diferentes objetos la carretera que conduce desde Cuenca hacia las provincias de Loja y El Oro. Entre los presentes estaba el asambleísta electo por Azul, Bruno Segovia, quien manifestó que la protesta surge para exigir respeto a la democracia ante lo que calificó como un fraude evidente. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que acusó a Jorge Cherres y John Luzuriaga por su presunta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del Ecuador. Esto tras una investigación que implica el uso indebido de fondos de pensiones de la institución policial. De acuerdo con las denuncias penales, entre los años 2014 y 2020, el consultor de inversiones Jorge Cherres pagó más de $2,600,000 en sobornos a funcionarios del ISPOL, entre ellos a Luzuriaga, director de riesgos de la entidad, y a quien habría entregado un total de $1,397,000. Al respecto, la exministra de gobierno, María Paula Romo, indicó a través de su cuenta de Twitter que en el mes de septiembre del año 2020, ella hizo pública la estafa de Jorge Cherres a la Policía Nacional y acotó que quienes creyeron que su crimen quedaría impune, se equivocaron. Además, aseguró que aún están por caer autores cómplices y encubridores. La exsecretaria de Estado acompañó su mensaje con un video de noviembre pasado, previo a que la Asamblea Nacional vote por su destitución.
Muchos intereses en juego detrás de este juicio político, y uno de los más importantes, y uno del que el país no puede olvidarse, independientemente de la decisión que la Asamblea Nacional tome esta tarde, es el que tiene que ver con la gigantesca estafa de la que ha sido víctima el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Es un sistema complejo, sofisticado. Este es el tamaño de la estafa de la que estamos hablando. Y estamos hablando solamente con el señor Jorge Cherres de 532 millones de dólares.
En otro tema, la directora de la cárcel zonal 8 de Guayaquil, Alexandra Correa, presentó su renuncia la mañana de este martes. Horas después lo hizo el director de la penitenciaría del puerto principal, Luis Aguilar. Las dimisiones ocurrieron una semana después de que se registraron varios amotinamientos en 4 centros penitenciarios a escala nacional, los que han dejado al menos 81 muertos. Este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, lideró el acto de conmemoración por el aniversario número 81 de profesionalización de la Policía Nacional. En su discurso, además de felicitar el trabajo y dedicación de los agentes policiales, aseguró que el anterior gobierno los dejó sin un centavo para velar por las necesidades de los privados de libertad. Aquí más de lo que dijo el primer mandatario.
El año 2009, cuando la situación económica del país era otra, ustedes, por ejemplo, no habían recibido una nueva dotación de armas. Se los había descuidado y debo confesar que no entendíamos la razón. Pero ahora, después de lo sucedido en las cárceles, durante la última semana, me atrevería a decir que hubo dobles intenciones detrás de ese desamparo del gobierno anterior hacia ustedes. No solo que no los atendieron, sino que nos dejaron con la caja fiscal vacía, sin un centavo para velar por sus necesidades. No hay mejor momento que esta solemne ceremonia para condecorar a varios integrantes de sus filas y por diferentes motivos.
Este miércoles el Tribunal Contencioso Electoral reclamó presupuesto para enfrentar las elecciones nacionales vigentes y aseguró que tiene un déficit presupuestario de menos 79,86%. En un comunicado, el tribunal indicó que la actitud de las autoridades económicas resulta intolerable e interfiere en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del organismo. Asimismo, precisó que al ser el máximo organismo de justicia electoral exige la inmediata entrega de los recursos indispensables para garantizar los derechos de participación que requiere la democracia en el Ecuador. El presidente del tribunal, Arturo Cabrera, alertó de que en enero pasado se informó la falta de recursos económicos con los que se dispone para poder tramitar las causas que llegan hasta el organismo jurisdiccional de la última instancia en materia electoral. Y este martes el Consejo Nacional Electoral reiteró que de acuerdo con el escrutinio de votos, los finalistas de la primera vuelta electoral son los candidatos Andrés Arauz por la Alianza UNES y Guillermo Lasso por la coalición Creo PSC. De acuerdo al calendario electoral aprobado para la segunda vuelta el próximo 11 de abril, La campaña electoral iniciará el 16 de marzo próximo y durará hasta el 8 de abril, fecha en que se cumplirá el sufragio de las personas privadas de libertad, mientras que el 9 de abril se llevará a cabo el programa de voto en casa. De la misma manera, el organismo comunicó que el 14 de mayo próximo se va a realizar la posesión de asambleístas, el 19 de parlamentarios andinos y el 24 de mayo del nuevo presidente de la República del Ecuador.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con la información internacional. La última embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante, abandonó Venezuela este martes, 3 días después de que venciera el plazo que le dio el gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el país. Brillante fue nombrada persona no grata por el Estado venezolano después de las sanciones impuestas por el bloque europeo en contra de 19 funcionarios venezolanos. Y en Bolivia, aumentó a 7 la cifra de estudiantes fallecidos este martes que cayeron desde un cuarto piso luego de que una baranda se rompiera en la Universidad Pública del Alto. Los jóvenes asistieron al centro educativo para una asamblea extraordinaria, reunión que derivó en protestas, aglomeraciones y se registraron también peleas y empujones, lo que provocó que la baranda cediera y cayeran los jóvenes. Las autoridades bolivianas aseguran que ya están realizando las investigaciones pertinentes. Según un anuncio del Palacio de Buckingham, el príncipe Felipe de Reino Unido, esposo de la reina Isabel II, fue llevado a otro hospital de Londres para recibir tratamiento por una infección y evaluar una condición cardíaca preexistente. Hasta el momento se conoce que el duque ha respondido positivamente al tratamiento. No obstante, está previsto que permanezca allí hasta este fin de semana. Y Nigeria recibió este martes un primer paquete de 3,94 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, convirtiéndose así en el tercer país africano en obtener los medicamentos del programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud, COVAX. Estos antígenos forman parte de un total de 16 millones de la iniciativa proporcionada que va a proporcionar al país durante los próximos meses las vacunas contra el COVID-19. Y atención, vamos con una noticia de última hora para cerrar este informativo. Le contamos que el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, acaba de informar hace pocos minutos que la Policía Nacional capturó a Álvaro C., alias Alvarito, quien tiene una orden de captura por su participación en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. El secretario de Estado indicó que la detención se produjo en Río Verde, provincia de Esmeraldas, y detalló que el procedimiento continúa el proceso y que habrán nuevas informaciones sobre el caso. Estaremos atentos y en cualquier momento interrumpimos nuestra programación normal para darles los detalles que la información amerite. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Tenga una buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Universidadview.com, Universidad Online.
La UID está hecha de ti.